Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio.
Va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Hackers de Negocios. Estamos reunidos una vez más, Alan Porras y Raimundo Díaz. Alan, ¿cómo estás?
Raimundo, muy bien, muy contento de estar con ustedes una vez más, hablando acerca de temas chivas, y el de hoy es uno que a mí me gusta mucho porque, como te decía, estoy bastante inmerso en él, es lo que hago todos los días, y sé que hay muchísimo que aportar y muchísimas dudas allá afuera que podamos solucionar también.
Excelente. Bueno, yo aquí presentando el nuevo look, ya he dejado el terrorismo, ya no soy talibán ni nada similar. Ya, podría decir que gente decente, pero bueno, sería hablar de más, ¿no?
Está por verse.
Excelente. Pero no nos dijiste de qué tema vamos a platicar el día de hoy.
No te lo dije porque pensé que lo ibas a decir, pero el tema del que vamos a hablar, estimada audiencia y Raimundo, es acerca de cómo pasar de la idea a un beta, a un producto beta. Estamos hablando de productos digitales o físicos, que al fin y al cabo el proceso es similar. Así que eso es lo que vamos a estar hablando. Cuéntanos un poco acerca de qué es esto, Hackers de Negocios, Raimundo.
Hackers de Negocios es un hackathon en donde nos vamos a estar reuniendo en las principales ciudades de habla hispana. Vamos a realizar seminarios, talleres, hot seats, algo bien, bien chévere, dinámico, enfocado 100% al crecimiento de negocio, ya sea un crecimiento normal o una aceleración. ¿Qué tiene de diferente? Que el crecimiento normal es algo más paulatino, que necesita otros ingredientes. La aceleración es enfocada 100% a startups, a productos basados en internet. Así que en Hackers de Negocios vamos a hacer este hackathon, concepto nunca antes visto, como tal, se los garantizo. Y no por lo Nobel de la idea, sino por el gran compromiso que tenemos para que todos crezcamos como emprendedores y como empresarios. De eso se trata Hackers de Negocios.
Así es. Y Raimundo, yo y todo el equipo que está detrás estamos muy ansiosos de que pronto puedan pronto puedan ver alguna información o algunas fechas próximas que vamos a lanzar sobre ciudades, en qué ciudades nos iremos a presentar. Así que si aún no formas parte de la página de Facebook, ve la página de Facebook, dale like, puede buscar el hashtag también Hackers de Negocios en Twitter o en YouTube para que consultes las sesiones anteriores con el fin de darte una idea de qué anda esto, de qué funciona y a lo mejor poder aportarte más para el crecimiento de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento. Así que vamos a la carne.
Exactamente. Ya me quité los lentes, ya no necesitamos teleprompter. Ya esto, uh-huh. Esto no está ensayado.
Me estaba reflejando.
¿Qué gran tema? El hecho de que nos llegan ideas, pero a todos, o sea, todos tenemos una gran producción de ideas. La diferencia es quién las realiza. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo llegar a una fase beta? Es decir, a un producto que ya está medianamente terminado. A mí me encanta un concepto que es la oferta mínima viable. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, también está la venta mínima viable. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que ya es algo que nos compran, ya es algo que se puede adquirir, que ya hay un gusto, o sea, que tiene las características necesarias como para que alguien haga este intercambio, ¿no? Que deje su dinero por nuestro producto o servicio. Pero aquí vámonos por pasos. ¿Qué pasa en esta cuestión de las ideas, Alan? ¿Cómo es que llegan, por ejemplo, en 4Geeks? ¿Cómo me llegan a mí? Platiquemos de eso, en esta fase de las ideas, para ver cómo podemos definir caminos y que pues, ustedes mismos, pues, los que nos están viendo, se identifiquen y puedan ver alternativas. Porque de eso se trata, de poder ampliar la visión y tener esa gama de posibilidades y de oportunidades de acuerdo a nuestras habilidades. ¿Cómo es que pasa ahí en 4Geeks, Alan?
Mira, Raimundo, más que cómo pasa en 4Geeks, yo he estado relacionado muchas veces, he participado como jurado de algunas competencias de startups, de algunas competencias de ideas, Startup Weekend, por ejemplo, o algunas otras iniciativas que funcionan en otras ciudades, y estoy seguro que tu ciudad también funciona así.
Sí.
Donde emprendedores llevan ideas y con algunas horas, 6, 8 horas, talleres de 8 horas, tratan de darle un poco sentido de venta a esa idea, irla llevando a no una idea, sino a un producto beta. Y es un proceso complicado si no tienes experiencia. En esa experiencia o en ese periodo, yo he tenido dos experiencias o yo he visto dos cosas. Uno, emprendedores que saben muy bien lo que están haciendo, que tienen la idea muy clara de lo que están haciendo, que tienen experiencia, que han leído mucho. Y por lo contrario, emprendedores que no saben un carajo lo que están haciendo y que cuando se paran frente al jurado lo destrozan y no pueden recibir un no y se van llorando para sus casas y es la primera y última vez que emprenden.
Sí.
Déjame decirte que eso es así. Así funciona esto. Yo siento que las etapas donde más debes cuestionarte si estás haciendo las cosas bien es al inicio. Debes cuestionarte muchísimo si lo que haces y la forma en la que estás haciendo y la agresividad con la que lo haces está bien. Aquí en 4Geeks, por ejemplo, te explico qué es 4Geeks. Al principio de los episodios te expliqué un poco, pero si no has visto, te perdono, te voy a explicar qué es 4Geeks. Mira, yo dirijo una compañía que hace productos digitales. Desarrollamos productos digitales con aplicaciones móviles, aplicaciones web, XYZ. Entonces, desarrollamos eso para otros clientes. Entonces, algunos de esos clientes nos llaman y nos dicen, mira, Alan, tengo un presupuesto de tanto o mira, no tengo presupuesto. Quiero hacer, quiero vender helados por internet. Quiero vender helados por una aplicación móvil. ¿Ok? No es tan sencillo como decir, mira, ok, la idea de vender helados te cuesta tanto, en 2 meses te doy el producto hecho. Eso no funciona así.
Así, si les dicen, si les contestan de esa manera, huyan lo más rápido posible.
Yo creo que sí. Mira, y le comentaba a Raimundo antes, a mí personalmente, y defendiendo un poco la cara de la empresa que represento, me gusta que el producto que apoyemos o que la idea que apoyemos a pasar a producto sea la mejor versión de ese producto que solucione el problema en cuestión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no nos basta con el hecho de crear un producto con la última tecnología, con el último framework, o con el mejor color, o con el Scrum y Agile, qué sé yo, si al final el producto nadie lo va a usar. O sea, yo estoy, te lo digo honestamente, estoy 100% comprometido en que cada idea que recibimos y que transformamos en producto tenga algún impacto cuando salga a la calle. Y eso es lo que ahora quiero compartirte. ¿Qué es lo que nosotros aportamos a nuestros clientes? Que, ojo, eso lo cobramos. Generalmente, eso nosotros lo facturamos. Y aquí lo estamos dando gratis. Así que valora muchísimo esta conversación. Entonces, lo primero, hay emprendedores que llegan con ideas bastante creativas, pero no tienen más que una idea. No ven más allá. Entonces, hay un modelo que a mí me gusta mucho. Es que yo los imprimo, los tengo enfrente, los imprimo y le digo, ok, mira, este modelo que vamos a realizar se llama el Business Model Canvas. ¿Cómo se traduce eso?
El lienzo de modelo de negocios.
Lienzo de modelo de negocio, ajá. Lienzo de modelo de negocio son unos pasos. Son uh-huh. 12 pasos en el que debes de pasar en orden. Uno por uno, en orden, con tu idea. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué problema está resolviendo? Entonces, analizamos qué problema resolvemos. Es muy importante saber que las ideas deben resolver un problema real. No simplemente debe ser un Uber 2, no debe ser un Cabify 2, no debe ser un...
O algo que me gusta.
Exacto, o algo que me gusta. O es que yo creo que Uber se puede hacer de una manera diferente. Es que el negro de la aplicación de Uber no me gusta. Yo creo que lo podemos hacer de color naranja y a la gente le puede gustar más. Eso no va a funcionar en el mercado. Somos tan egoístas que creemos que lo que nosotros estamos pensando es lo, no sé, lo expulsado por los dioses y que todo el mundo va a querer. Eso no funciona así. Ojo, déjame te digo algo. Si en este momento tienes una idea que has estado pensando, que crees que pueda llevar a un negocio, y estás en la etapa de idea, déjame y te digo que esa idea vale cero. Sí. Vale absolutamente cero. Nada. No vale un carajo. Así que no tengas miedo en compartir esa idea con otras personas. No tengas miedo en compartir idea con otros emprendedores. A lo mejor el vecino tuyo está trabajando en algo exactamente igual a lo que tú estás haciendo. Y te ahorras el tiempo de hacerlo. Sí. Pueden trabajar juntos y a lo mejor puede facturar más en menor tiempo. Pero por la idea de, ay, mira, es que me roban la idea. Ay, no, es que no cuento porque me roban. Entonces, pues ahí no vas a tener ningún beneficio. Yo creo que la gente que dice, es que me roban la idea, es porque es demasiada ignorancia. Perdón, pero hay mucha ignorancia. Pero para eso sí está.
Ahí déjame apuntar algo, Alan. Dale, a mí también seguido me dicen, pero te mando mi acuerdo de confidencialidad, mi NDA, para platicar. Le digo, mira, ¿cómo te explico que de esa manera no funcionan las cosas? Yo, por ejemplo, o sea, nosotros dos platicando, recientemente te platiqué una idea de negocio y es una aplicación, o sea, es una idea bastante, bastante fuerte que yo no tengo ningún empacho, ¿no? O sea, ninguna preocupación en platicarla. Y si alguien más lo hace, o sea, adelante. O sea, para eso son las ideas, para compartirlas, para que no para atesorarlas y guardarlas, así como Gollum, el Señor de los Anillos, así de, oh, mi tesoro. O sea, olvídense de eso. A alguien más ya se le ocurrió. O sea, no se preocupen. Hay N cantidad de ejemplos. Cuando Google lanzó, ya estaban otros buscadores. Facebook lanzó, ya habían otras redes sociales. O sea, hay N cantidad de ejemplos para decirles que no importa. Como dice Alan, o sea, cero vale. Si acaso ponle un dólar, ¿no? Ya para que no sientas feo.
Fuiste muy cruel, Raimundo. Fuiste muy cruel. No, pero es cierto. Mira, y esto por lo general pasa en emprendedores que son primerizos. Emprendedores que no tienen experiencia, pero así es. La verdad es que si te copian tu idea, si sospechas que te copian tu idea y alguien más la está desarrollando en tu barrio o en tu comunidad, está muy bien. Yo creo que eso está muy bien porque a lo mejor él puede validar mercado por ti. Déjalo que trabaje para ti o déjalo que haga cosas gratis para ti. O sea, busca la forma de cómo sacar el provecho a todo, inclusive a eso que ves como negativo. Pero bueno, entonces, siguiendo con el tema que les decía del Vision Model Canvas o del lienzo de modelo de negocio, de cómo definir un modelo de negocio para poder pasar a un producto, te decía, es el tema de los partners. Piensa quiénes son tus socios. ¿Quiénes son tus socios ideales en tu idea? ¿Ok? Luego, cuando sabes quiénes son tus socios ideales, por ejemplo, ¿a quién le vas a comprar los helados? ¿Cómo vas a hacer para entregar los helados? ¿Quién lo va a entregar? ¿Lo vas a entregar tú? ¿Lo va a entregar una compañía socia? ¿Quién lo va a entregar?
¿Con quién te puedes aliar? Por ejemplo, alguien que ya tiene al público al que te diriges. Que le puedes decir, oye, vamos a hacer mancuerna, vamos a hacer una alianza, vamos a cooperar. Que también eso se les pasa muy seguido. O sea, ¿cómo podemos generar alianzas?
Correcto. Otro aspecto, voy a mencionar algunos aspectos, los más importantes. Sí. Luego en este video vas a encontrar el link de ese lienzo, correcto, para que ustedes lo puedan tener. Y puedan también desarrollarlo ustedes en casa. La propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿qué está resolviendo? No es simplemente cambiarle el color a las cosas, o no es simplemente decir, es que Uber, por ejemplo, o es que Cabify, los carros no tienen aire acondicionado. Entonces, en mi negocio, todos los carros que vamos a tener, pues van a tener aire acondicionado. Piensa algo más profundo. O sea, date un tiempo de pensar cuáles son las propuestas de valor que con tu idea estás aportando a una audiencia, que a tu audiencia va a ser en corto plazo o mediano plazo tus clientes. Los canales de distribución, ¿cómo vas a llegar a tus clientes con tu idea? Es decir, cuando ya tienes el producto, supongamos que ya tienes el producto en la calle y que ya está visible por todas las personas, ¿cómo vas a hacer para poder llegar al primer cliente? ¿Cuáles son esos canales? Toma en cuenta todo eso. Por ejemplo, publicidad en línea, por ejemplo, el boca a boca, la recomendación, por ejemplo... televisión, prensa, tome en cuenta todos esos canales de partners, inclusive a través de partners, puedes usarlos como canales, todas esas cosas, ¿no? Otro punto importante es el segmento de clientes. Debes de identificar muy bien quiénes van a ser tus clientes, sí, con tu idea. ¿Quiénes van a ser tus clientes? No, mis clientes son todos. Mis clientes son... Pues, todos los de mi país, los que lleguen, todos son mis clientes. No, esos no son todos sus clientes. Inclusive McDonald's, inclusive Coca-Cola, que es una compañía tan grande que le vende a muchísimas personas, ellos tienen un segmento de clientes. Es imposible que les pueda vender a todos. ¿Por qué es imposible? Porque cada persona tiene gustos distintos. Cada persona tiene un cerebro distinto. Cada persona piensa distinta. Por tanto, no te van a comprar algunos. Y si no te van a comprar algunos es porque no lo segmentaste bien. ¿Okay? Muy bien, entonces, toma en cuenta todo eso. Toma en cuenta eso, quiénes son tus clientes, los segmentas. Y si puedes, mira, hay un ejercicio muy bueno. En una hoja como estas, dibuja a tu cliente. Dibuja la cara de tu cliente. O sea, no, todo el cuerpo, de cuerpo entero. Dibuja a tu cliente, cuerpo entero. Tu cliente ideal, ¿ok? ¿Cómo viste tu cliente? ¿Se peina como yo o no se peina? ¿Usa perfume? ¿Qué tipo de perfume? ¿Sale a comer? ¿A dónde va a comer? ¿Prefiere comer en casa? ¿Trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿En qué zona de la ciudad trabaja? ¿Cuánto aproximadamente puede estar ganando de dinero al mes? ¿Va al cine? ¿Cuántas veces tiene televisores? ¿Cuántos televisores en casa? ¿Computadoras? ¿Qué tipo de marca? Todo eso contémplalo. Todo eso contémplalo. Porque eso te va a ir acercando a un grupito o a un segmento en el que los tienes listos para venderles porque los conoces perfecto, los conoces a la perfección. ¿Ok? Entonces, y lo más importante, otra cosa que es muy importante para definir la idea es cómo vas a cobrar. O sea, cómo hacer la estructura del revenue, ¿Cómo es que la compañía después del año o después de los 2 años va a sobrevivir sola? ¿Ok? Uh-huh. Hay diferentes modelos de cómo cobrar. Yo te puedo vender por ejemplo, en la aplicación de lados, tú puedes cobrar, puedes cobrar por cada helado, la venta de cada helado, $1 por cada helado. O puedes cobrar una suscripción, no sé, $10 al mes y te llevo 20 helados. Por cierto, hay un producto, y sé que en México hubo un producto bastante interesante de entrega de condones, de preservativos. Entonces, tú te suscribes a una aplicación, pagas que son $30 al mes, no sé cuánto.
Más o menos.
No sé cuánto tiempo es. Y te envían una caja de condones o no sé cuántos condones al mes. A lo mejor es un modelo que te sirva para lo que quieras hacer. La suscripción está bastante utilizada por Netflix, por Amazon, por Google. Muchísima gente está usando ese modelo de negocio de la suscripción porque es un costo pequeño y recurrente.
Es predecible.
Vas a tener un flujo de caja con el que vas a poder trabajar, vas a poder invertir, porque es predecible, exactamente. Ya sabes cuánto vas a tener en un año. No es que no tengo que trabajar más para poder tener más plata. Lo único que tienes que hacer es traer más clientes para que esos mismos se suscriban y vayan haciendo un revenue más grande. Pero vamos a hablar de formas de revenue, porque eso es un tema interesante, Raimundo.
Sí, sí, sí.
Diferentes tipos de revenue que podemos usar en nuestro producto. Exacto, o sea, dime.
Ya teniendo este lienzo del modelo de negocios, digo, o sea, es igualmente una herramienta muy utilizada por mí. También hacer un ejercicio que hago de 3 personas es 3 preguntas a 3 personas reales, ¿no? Que es, tenemos la idea, ni siquiera se puede complementar con el lienzo, pero se puede hacer antes del lienzo, que es preguntarle a 3 personas, tal cual, así literal, de vas y te tomas un café, una cerveza, una reunión informal, una visita, un amigo, o te puedes agarrar a un desconocido, ¿no? Sin problema. Con 3 preguntas. La primera, ¿tú alguna vez has gastado dinero en el asunto, o sea, en la idea que tienes, ¿no? Por ejemplo, los helados. ¿Tú alguna vez has gastado dinero en helados que has comprado en línea? No, pues nunca, pero físicamente sí, pueden responder. Bueno, la otra es, si yo te vendiera los helados o póngale el asunto o la idea correspondiente, ¿lo pagarías? Uh-huh. Ah, no, pues Posiblemente depende, ¿no? Ah, bueno, depende de que siempre hacer la regla de los 5 porqués, así de por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, hasta llegar a la última consecuencia, o sea, tantito antes de que se fastidien. Y la tercera es relacionada a cómo lo perciben, tú en este momento gastarías o te gustaría tener algo así, o sea, ya como preguntando en el sentido de, ¿podrías estar interesado? Este ejercicio, en primera, nos pone a nosotros un reto como emprendedores, claro, que muchas veces dejamos de lado las ventas, uh-huh, y siempre queremos hacer las ventas al último. Y las ventas y el marketing debe ser lo primero que debemos hacer. Uh-huh. Entonces, por un lado, nos quitamos esa espina de que, ni modo, o sea, de verdad, si quieres emprender, necesitas aprender a vender. No hay opción. O sea,
alguien una vez me dijo que un producto digital, una aplicación móvil, una plataforma web o lo que sea, es simplemente un canal de cómo llegar a tu cliente. ¿Qué quiere decir? Que si esa aplicación se cae mañana, no funciona, o que si esa aplicación móvil, la aplicación de lados, no funciona mañana por X razón, tu negocio debería de seguir operando.
Exactamente.
¿Cómo carajos? Pues piensa como carajos. Pero tu negocio debería de seguir funcionando.
Por ejemplo, ahí les comió el movimiento Amazon a Dropbox, ¿no? Uh-huh. Porque el movimiento natural es tener almacenamiento y logística, porque es entrega de documentos. Uh-huh. Y bueno, disponibilidad y entrega de documentos. Ahí, bueno, son otros niveles, ¿no? Ya es ver a Godzilla contra el monstruo, ¿no? ¿Cómo se pelean a esos niveles? Entonces, estas preguntas son bastante fáciles de ejecutar y dan mucha información y nos obligan, ¿no? Nos obligan a ponernos en ese estado mental de tener que salir a vender, ¿no? De interactuar con la gente. A veces nos gusta mucho estar en nuestra casa y buscando en internet y decir sí, puede ser o está bastante atractivo, pero hasta ahí lo dejamos. Y ahora que tenemos ya más fundamentada la idea, ¿cómo hacemos un ajuste del producto o servicio con el mercado? El famosísimo Product Market Fit.
Técnicamente hay dos formas de poder hacerlo. Ya una vez que tienes una ruta del producto que vas a crear, pues el primer paso sería crear ese producto, crear esas características mínimas. Ojo, otra cosita. Uh-huh. Lo que tienes en mente, la idea que tienes en mente es la ideal. Pero te lo juro, no es con la idea o no es con el producto que vas a salir a la calle.
No, nunca.
Lo que quieres es hacer una aplicación para vender helados, deberías de empezar vendiendo helados por teléfono o por WhatsApp o por Messenger o por lo que sea. O sea, pon a correr tu negocio desde la forma más precaria posible, sin tener que usar, sin tener que desarrollar nada para validar que ese negocio va a funcionar. Así que, y con esto quiero adelantar que durante el proceso de desarrollo de un producto que puede tomar muchos meses o años inclusive, ese producto cuando salga a la calle sería la versión 2 de tu negocio, que al final fue la venta por teléfono o la venta por WhatsApp o la venta por Messenger o lo que sea.
Ahí déjame jugar al abogado del diablo, Alan, para complacer a nuestra audiencia. Te voy a poner un reto que uh-huh. es el siguiente. Y ya se me fue. No. Ahorita me acuerdo. Pero yo tengo una aplicación, una idea de negocio que necesita machine learning, inteligencia artificial, Arduinos, drones y la tecnología más top del mundo. Para mí eso no funciona. Eso que me estás diciendo.
¿Para mí eso qué?
Eso no funciona. Eso que me estás diciendo, que yo salga a vender.
Ok, está bien. Le digo que está bien, que está en todo su derecho de pensar eso y que Dios lo acompañe. No, pero ya, dándote una respuesta más sensata, con alguien que pueda hablar, o yo lo que haría, por ejemplo, que use Machine Learning y drones y todas esas cosas. Mira, si ustedes se dieran cuenta cómo empezó Amazon, si ustedes se dieran cuenta cómo empezó Facebook, si se dieran cuenta, ¿ustedes alguna vez, alguno de ustedes entró a la versión más antigua de Facebook en 2000, no sé si fue como en 2007, 2006?
Sí, como 2006.
Que fue la versión pública. Si ustedes entraron en 2006 a Facebook y lo comparan con lo que hoy está, lo que me estás diciendo de Machine Learning y drones y todo eso, no tiene ningún sentido. No tiene sentido lo que me estás diciendo. A ver, ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuántos contratos has firmado? ¿Cuánta inversión has levantado? Que es otro tema. Tema de la inversión. ¿Cuánta inversión has levantado? ¿Cuánto capital tienes? Mira, si mi negocio es crear productos por crear productos, a lo mejor yo seré millonario, a lo mejor. Pero no es mi interés. Mi interés es crear un producto y que funcione, que la gente al final lo vaya a comprar. Yo tengo ya alguna experiencia de estar creando cosas que no funcionaron. Así que sé muchísimas formas que no sirven. Yo he creado muchos productos que ni siquiera se los voy a contar porque no sirven, no funcionan. No funcionan. De muchas formas. Y lo que quiero ahora nada más es poder evitarte más sufrimiento. Si quieres poner Machine Learning y AI y todo ese tema para tu proyecto, para tu producto, y estás empecinado en que así tiene que ser, hazlo. Hazlo, dele, adelante. Te vas a dar cuenta en futuro, te vas a dar cuenta que lo pudiste haber hecho de una forma diferente en menos tiempo para obtener un revenue más rápido y mayor. Pero si quieres hacerlo, dele, no pasa nada, adelante. Claro, no cuentes conmigo porque yo sé que no va a funcionar, hazlo con otra persona.
Exactamente. Sí, eso de verdad pasa muy seguido y cuando empezamos es normal. O sea, no hay bebé feo ni tonto. O sea, más bien, no hay hijo feo ni tonto. Ajá. O sea, y nuestras ideas y nuestros emprendimientos son nuestros hijos. O sea, no como tal, pero sí lo sentimos así. Es contraproducente verlo de esa manera. Hay que ser fríos, hay que ser calculadoras, hay que echar muchas cuentas. Digo, el papel y la hoja de cálculo lo aguanta todo. La realidad es muy distinta. Pero siempre hay una forma más fácil. Acordémonos de la navaja de Oca, que nos dice que la solución más sencilla usualmente es la mejor. Si de verdad no ves que hay una solución en este planteamiento que tienes de tu idea de negocio y de alcanzar este ajuste del producto con el mercado, es que no estás viendo todas las opciones. Siempre hay una opción distinta. Y platicábamos de que cómo alcanzamos este Product Market Fit y muy al inicio comentaba, no estaba comentando eso, ya me confundí, de cómo podemos ajustar este producto con el mercado fácilmente. Y lo que yo postulo, y bueno, es lo que quiero platicar con Alan y contigo, es el hacer una preventa o una oferta mínima viable o una venta mínima viable. ¿Qué quiere decir? Que tenga las características y funciones, beneficios, ventajas mínimas para que alguien intercambie su dinero con tu producto o tu servicio. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Ajustando. O sea, por eso justo se llama ajuste de producto con mercado. A mí no me gusta el término de encaje. Encaje me suena a que mucha gente lo usa.
Sí, sí, sí.
lo encaje, o sea, literalmente como es la palabra, o sea, el encaje es forzar, el obligar a que sea, y no debe de ser así, debe de haber un equilibrio bastante, bastante bueno para que crezca de una manera correcta. Entonces, las características, beneficios, ventajas que tenemos ahí, prueba y error, no hay otra. Quitas una, pones otra, ajustas, varías, y son pruebas rápidas. Es el beneficio que tenemos en los productos basados en tecnología, en internet específicamente, pero también se puede hacer en productos físicos. Tú lo puedes hacer con un prototipo en donde establezcas cuáles son las características esenciales que puedan lograr una venta. Por ejemplo, hay una startup mexicana que lanzó una maleta inteligente que de hecho compite con Samsonite, que es el líder desde hace muchísimos años, y lo hizo con una versión mínima, mínima, o sea, austera, y no es barato hacer una maleta, para nada es barato. Se puede en todos los niveles. ¿Cómo lo hacemos? Con el ejercicio y con lo que platicamos anteriormente, saliendo a vender, haciendo marketing, e identificar, como nos contaba Alan hace rato, de estos canales, o sea, saber cuál voy a usar, prensa, radio, tele, volantes, flyers, carteles, Facebook Ads, Google Ads, o sea, todos los canales hay que probarlos para identificar cuál es el que nos va a dar mejor rendimiento y en dónde estamos obteniendo la retroalimentación. Pero también, ¿qué otras cosas podemos hacer ¿qué otras cosas podemos hacer para el ajuste, Alan?
Creo que la más válida ya la apuntaste. Uh-huh. Y es eso, es tengo este producto que es mínimo, de lo que tienes en idea, quítele un 90% y con eso sales a la calle. Te lo presentas a tus amigos, te lo presentas a tus colegas, te lo presentas a X y Z, e intenta ver, ya antes hiciste una validación de negocio, ahora lo que tienes que hacer nada más es cerrar una venta. Uh-huh. Intenta cerrar una venta. O sea, si tienes con el negocio de la venta de helados, llama a tus amigos. Busca tu teléfono ahora. Ponle pausa al video. Busca tu teléfono ahora. Llama a tus 5 amigos más cercanos, ahí a los que están más recientes. Y cuéntale acerca de tu idea, la que siempre has pensado, pero que no tienes o los conocimientos, o el dinero, o el tiempo, lo que sea. Esa que tienes en mente. Cuéntasela a tu amigo, a tus 5 amigos. Y cuéntame en los comentarios. Ojo esta tarea. Y cuéntame en los comentarios qué te dijeron ellos en promedio. Me haces un resumen de los 5 y me lo pones acá abajo. Eso te va a ayudar a saber que lo que tenías en mente con respecto a lo que ellos te dijeron, a lo mejor es un poquito diferente. Y te vas a tener que devolver a hacer ese ajuste, como dice Raimundo, no hacer ese encaje. Que me compres el puto helado que vale $10, cabrón, te estoy diciendo que vale $10. No, devuélvete a tu casa, cambia el sabor del helado, cambia el tipo de la bolsa de entrega, cambia la forma en la que llamas, cambia la forma en la que hablas, cambia lo que tengas que cambiar para que vendas ese helado de la forma más empírica posible. Uh-huh. Para que vayas aprendiendo, para que vayas viendo ver cómo encajar eso con el mercado.
Y con esto pasamos a la última sección de este episodio, de cómo llegar a esa fase beta.
Ok. Y
ahí hago mi aportación, que es muy cortita, que es cuando ya empiece a decrecer, vas aumentando características, funciones, elementos y todo a la solución. Cuando empieza a decrecer, el crecimiento, o sea, cuando ya no esté creciendo de todas las cosas que le estás metiendo, hasta ahí. Digo, es como muy burdo, me ha funcionado N cantidad de veces, pero Alan, tú ahí tienes muchísimo más experiencia. Me gustaría saber y que nos compartas qué en qué momento es Mira, fácil.
Tienes razón en lo que dices. Aunque yo personalmente soy muy ambicioso, la audiencia a la que le vendemos es distinta. Hemos creado varios productos, algunos son internos aquí en la empresa, algunos son internos. Algunos de esos productos, si lo vieras por detrás, no me lo comprarías. Te lo juro que no me lo comprarías. Pero es lo que soluciona un problema grande. Así como está, soluciona un problema grande. Y no tenemos ahora intención de mejorarlo, de cambiarle caras o de hacerlo más grande, sin antes consultar, sin antes preguntar a la audiencia. No porque yo crea que es una mierda el producto, la gente que está allá afuera va a pensar lo mismo.
Exacto. ¿Okay?
No porque tengo que tener 10 servidores encendidos para que funcione, o no porque tengo que apagarlo en la noche y encenderlo en el día para ahorrar energía o lo que sea, quiere decir que el producto es una completa mierda, ¿no? O sea, si alguien te paga por eso es porque tiene valor. Pero bueno, ¿cómo ir entonces, ya que hemos escalado hasta el tema de que ya estamos un poco más seguros, cómo hacer ese producto realidad? Uh-huh. Ahí voy a ir muy rápido en esto. Hay dos formas de poder hacerlo. Tres formas de poder hacerlo. Una, hazlo tú. Y si no sabes cómo hacerlo, aprende. Y si no sabes cómo aprender, investiga cómo aprender para que aprendas. Eso te puede llevar 2, 3, 4 años, 5 años a lo mejor. O menos, si tienes suerte. Como opción 2, consíguete un socio, tu primer socio. Ahí vas a empezar a lidiar con personas y vienen los primeros problemas por lidiar con personas. Otro dolor de cabeza, vas a ver. Consíguete un socio que tenga ese background técnico que te ayude. Estamos hablando de productos digitales, ¿ok?
Sí.
Que te ayude a impulsar ese producto basado en todo el proceso, en ese business model canvas, en esas tres preguntas que le hiciste a tus amigos, en esas primeras, basado en eso, haz tu producto con esa persona. ¿Ok? Si tienes preguntas de que cuánto le pago a esa persona, que cómo hacer para la repartición de acciones, que tengo que hacer acciones, que no, que cuánto tengo que darle de equity, que pregúntamelo abajo. Todas esas preguntas las vamos a responder, ¿ok? Es muy normal todas las dudas que tienes. Luego, punto número 3. No aprendas, no consigas un socio, sino que págale a alguien para que lo haga. Págale a alguien que ya sabe. Es el menor, como lo quieras ver, ahí es donde tiene menor riesgo. El mayor riesgo que puedas tener es que el dinero que gastaste o que invertiste, lo botaste o lo ejecutaste mal. Es el mayor riesgo que pueda haber. Pero como el dinero vuelve, da igual. Invierte en eso y ya. Pues ahí tienes tres opciones. Uno, aprende tú mismo a hacerlo. Hay institutos, hay escuelas que enseñan, hay internet, hay YouTube, hay clases, hay muchas cosas. 2, consíguete un socio que te ayude a hacerlo. Vas a tener muchos problemas con este punto, muchos problemas porque lo he hecho muchas veces. 3, págale a alguien para que lo haga. Así tal cual lo tienes en tu mente, págale a alguien para que lo haga. A como llamo a alguien para que me haga una casa, para que me haga una mesa, para que me haga una silla, así como la quiero, un mueble, lo que sea, llámalo para que le haga tu aplicación, llámalo para que le haga tu producto. Es muy normal y es muy... Y así funciona allá afuera. Así, sí, dime.
Es viable, o sea, es viable. Muchas veces no lo tenemos como opción. Ahí déjame apuntar dos cosas de que dices muy cierto. Recomendación práctica y tal cual cruda. Si es tu primer negocio, tu primer emprendimiento, no busques un socio. O sea, eso porque parte de lo mismo, de una cuestión social. No te vas a la cama con el primero que encuentras. Uh-huh. Así. O si lo haces, nos dices las consecuencias. Okay. Muchos hemos vivido esas consecuencias. Así que hay que entrar a esa cuestión. Cuando queremos negocios grandes, necesitamos socios. Y también, si puedes empezar por ahí, es bastante válido, pero también ten un respaldo, algo que soporte. Porque inevitablemente vas a tener que invertir en ayuda externa. Uh-huh. O sea, por más que sea bueno la parte técnica, el socio técnico, siempre va a necesitar ayuda externa. Y desarrollar las habilidades también es súper viable. O sea, lo puedes aprender, como dices, Alan, o sea, depende de la curva que tengas de aprendizaje. Y acuérdate que es un producto mínimo viable. O sea, es una cuestión que necesitas validar, que necesitas ponerle estructura y sobre todo conocer si va a funcionar. Y llegar a esta fase beta es por medio de estos pasos. Hay otras metodologías, pero digo, esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. Tenemos algo de experiencia haciéndolo. Y también que no pases por lo mismo. Que justo de eso se trata, de que aprendas de nuestros errores. O sea, te recalcamos muchísimas cosas en donde, híjole, nos ha ido bastante, bastante mal, ¿no? Y hay otros en donde nos ha ido bastante bien. Así que esto es de aprender juntos y de poder aprender de la experiencia de los demás.
Ese tema a lo mejor te interese mucho y tengas más preguntas que quieras que respondamos. Escríbelas abajo en los comentarios. El tiempo nos acabó, pero escríbelas en los comentarios abajo y vamos a responderlas. Así como respondemos todas las preguntas de todas las personas que nos han estado escribiendo en los videos anteriores, así lo vamos a hacer con la tuya. Así que siéntete libre, en confianza y en paz. La vamos a responder. Así que, bueno, Raimundo, nos vamos.
Nos vamos, Alan, muchas gracias. Estamos esperando aquí sus comentarios. Y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, opinión, aquí en los comentarios. Y tenemos más temas y les vamos a estar avisando cómo va Hackers de Negocios, este hackathon de crecimiento en donde vamos a trabajar codo a codo para que todos crezcamos juntos y armar cosas increíbles.
Así es. No olvides compartir. Nos vemos.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido, de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.